Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, buenas tardes, jóvenes. Licenciado José Juan, como siempre, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y halagados con el valiosísimo apoyo que le brindas a la audiencia.
Gracias.
En este programa, Fabio.
Hola, ¿qué tal, Luis?
Ya buenas tardes. Teníamos tiempo que, bueno, en lo personal, que no acudíamos al espacio por otras razones, pero no hemos dejado de insistir y de sembrar la inquietud sobre una posibilidad de cambio, de desarrollo, aunque los administradores o responsables de estas cuestiones que manejamos, pues, no sé, oídos sordos, o no están informados.
La voz que clama en el desierto. No hay que dejar de gritar, ¿verdad?
O no sabrían a qué acudían, o por qué lucharon tan arduamente, ¿no? Y quedar en esas posiciones.
Efectivamente. Bien.
Fabio.
Bueno, pues quisiera agradecerle a José Juan el otro día que vino al programa y se lo aventó muy bien estructurado, muy, muy informativo, todos los datos que nos dio, que manejó. No. Yo lo oí en el podcast y pues estuvo buenísimo, ¿no?
Sí.
No lo oí en vivo.
No, pues al contrario, gracias por la confianza y pues aquí estamos para...
Sí, es un detalle, que es, a la zona norte le es urgente la atención al caso de las aguas profundas. Tenemos municipios que se declaran ganaderos, otros se declaran agricultores, pero carecen de la parte esencial, que es el agua. Y quienes se han permitido hacer perforaciones para obtener agua y alimentar o desarrollar su proceso agrícola o agropecuario, ya en este caso, pues son sujetos de persecución, ¿no? De sanciones. Existe una norma que, aunque parece que es letra muerta, pero ahí está.
Efectivamente.
Y no te dejan perforar, pues no te dejan producir, no te dejan desarrollar o incrementar los hatos ganaderos, mejorarlos. ¿Por qué? Pues porque ¿a qué le tiras si no tienes que darles agua, ¿no? ¿En dónde abrevan? Zonas de captación igual.
Efectivamente, sí. De hecho, es paradójico el que para el gobierno federal y el gobierno estatal el fortalecimiento de la ganadería o de la agricultura en tanto protegida como de temporal, ¿verdad? O sea, de extensión, sea la opción de desarrollo.
Gracias, señor.
Sin embargo, estamos maniateados precisamente por la falta de disponibilidad de agua que potencialmente podemos aprovechar, sin embargo, legalmente no es posible, por eso menciono que es paradójico. O hace falta un buen ejercicio de planeación en lo local y subirlo a lo nacional, o en lo nacional no están informados de nuestra situación.
Pienso. Platicando con ustedes, sí, una de mis preocupaciones fue revisar o buscar, encontrar el documento que nos veta el derecho a perforar pozos, a extraer agua. Y sí me encontré un montón de vedas, de toda la República Mexicana, algunas justificadas, sobre todo las que convocan al reuso del agua, al tratamiento y al reuso del agua. Pero los que no tenemos agua, pues tenemos que extraerla. Y no encontré la de la zona norte del estado. Ya una ocasión tuve la oportunidad de escucharte con el argumento aquel de la cuenca Lerma-Chapala y la desviación que hay por la zona de Nayarit. Esos elementos, bueno, a lo mejor los expertos, no sé dónde estén, que si nos escucharan o alguien se preocupara por hacerles saber, sobre todo los presidentes municipales de los 10 municipios, a lo mejor cambiaría el esquema, ¿no? Vienen programas como este de los berries, o sea, que ya es una cuestión a nivel nacional. ¿Y con qué los vamos a regar?
Efectivamente, es una cuestión de mala planeación, como lo mencionábamos. Aquí el asunto, el PRODETEL, el Proyecto de Desarrollo Territorial de berries, pues el insumo principal sin duda es el agua. Y si bien es cierto que aquí estamos en una zona rica en agua, lamentablemente no tenemos acceso a ella, y los que lo tienen, porque tenemos varios pozos aquí, algunos pues abandonados, uh-huh. Abandonados tanto materialmente como también legalmente, porque hay personas que tienen su pozo pero no le dieron seguimiento a la renovación de su concesión.
Hay amenazas.
Efectivamente, entonces esto nos lleva a pensar pues de que tenemos que pedirles a nuestras gestores de las autoridades locales que vean la manera de realizar un ejercicio veraz de planeación para poder tener elementos y detonar todas las posibilidades de desarrollo que podemos tener en la región. Sin embargo, pues esa, no sé si sea carencia de visión, de capacidad técnica o simplemente de interés. Espero que no sea
de información. Bueno, carencia esperemos. De información. Bueno, espero que no. Que nos la estén guardando para darnos la sorpresa.
Bueno, volviendo a lo de la veda, ¿son solo rumores o si ha habido casos de alguien que quiera perforar y se lo hayan impedido? ¿O las multas a cuánto equivaldrían en este caso?
Bien,
la ley... No sé si valga la pena correr el riesgo, ¿no?, de alguien que quisiera abrir un pozo.
La Ley Federal de Aguas es bueno, maneja aspectos punitivos muy muy duros,
severos.
Muy uh-huh. severos en contra de quien se atreva sin permiso perforar uh-huh. o aprovechar uh-huh. agua. Fíjense que aquí me sucedió un caso, pues bueno, tuve conocimiento en uno de los grupos que tengo oportunidad y pues así el privilegio de dar clase aquí en Cunorte. En uno de los grupos, uno de los estudiantes me abordó y me dice que ellos en la localidad de Dolores estaban con un pozo de lazo, de esos pozos artesanos, uh-huh. pues es una zona antiguos. Rica en agua, así es, pozos antiguos, que ellos habían hecho y mantenido por tiempo uh-huh. para abastecer de agua a su domicilio y también a algunos vecinos, de ahí se surtían.
¿Alguna huertita por ahí? O
ellos se surtían, de hecho, principalmente para consumo humano. Ajá. Pero resulta de que un vecino, que al parecer ni siquiera es conacional, sino es ajá. hasta extranjero, tuvo la oportunidad de comprar un terreno vecino y pidió el servicio del agua y bondadosamente las personas se lo brindaron, sin ningún problema. Y en el momento de estarse... entrevistando con esta persona, con el nieto del dueño del ranchito, pues, de uh-huh. la casa y del pozo, pues se dio cuenta de que estaban aprovechando sin ninguna concesión. Se movió y logró la concesión del agua y ahora ya no les da ni siquiera a los dueños originales del pozo. Ah. Entonces, aquí vemos cómo muchas veces lo que puede ser legal... no es lo más justo, ¿verdad?
Resulta contraproducente para así los es. Intereses en este caso de,
sí,
la, de
las personas. Entonces, aquí necesitamos una extensión de la información de a lo que podemos accesar por derecho, ¿verdad? Uh-huh. Para poder legalizar nuestra posesión y uso.
Sí, aquí tenemos a don Anastasio Camarillo Pasillas, dice Padillas, pero es el profesor, un buen amigo, Julián Francisco Esparza, biólogo. La señora Marta Robles, como siempre, gracias. Edu, un joven estudiante del área de ciencias de la salud, pronto ingeniero en prótesis o algo así, pero después nos explicará él. María de Jesús Rodríguez Becerra Robles Rocío también, Paloma Jaimes y cualquier persona del auditorio que quiera comunicarse con nosotros, hacernos alguna observación, comentario que nutra, que enriquezca estas observaciones, estos comentarios que estamos haciendo, al 499-99-242-33. Si es del exterior, igual, ya no tenemos ningún problema con el 01, ¿verdad? El 01800. Podemos recibir cualquier llamada. Ayer pensaba, pienso y sigo insistiendo, ¿qué están haciendo nuestros agentes en el Senado? ¿Qué están haciendo nuestros agentes en la Cámara de Diputados federales y estatales? ¿Qué pasa, no? O las autoridades municipales de estos 10 municipios, ¿cómo se conectan con ellos? ¿A qué? ¿Para qué los buscan? ¿O si los necesitamos o no los necesitamos? ¿O cuáles pudieran ser sus obligaciones sobre la región? Porque ellos vienen y promueven y dicen que se va a hacer, ¿no? Y se sacan fotos y con un sombrero así de palma y demás, pero yo no veo resultados, y sobre todo en este aspecto, agricultura, ganadería y agua.
Definitivamente nuestros legisladores, bueno, no sé si se hayan notado que en administraciones anteriores o bajo la gestión de algunos legisladores anteriores, se tuvo la atención de poner casas de enlace en la región.
Sí.
Uh-huh. Casas de enlace, obviamente entre las funciones que ellos tienen es el legislar, el revisar algunas normatividades que impiden pues el desarrollo y facilitar la creación de nueva normatividad al respecto. Sin embargo, pues actualmente no tenemos el acceso a ese tipo de enlace o de casas de enlace, porque así es como se les llama, uh-huh, para poder hacer saber las necesidades de la región. Entonces, pues en realidad valdría la pena pues pensar y en una visita que ellos tengan, pues aprovechar, no ya la campaña se acabó,
hacer ¿verdad? El comentario.
Tiempo de trabajar.
Sí. ¿Verdad? Bueno, de las cuestiones que trataste en el programa, decías que el territorio de la zona norte donde vivimos era más bien de vocación forestal, más que ganadero, más que agricultura. ¿Qué implicaciones puede tener esto refiriéndonos al agua? O sea, ¿se necesita menos agua en el caso de que sea esta vocación forestal, como lo dices? ¿Se pueden incluir ahí las huertas como si fueran bosques, vamos a decir así? ¿O qué?
Bien.
¿Qué podrías comentarnos?
Bueno, primero vale la pena tener bien claro el concepto de la cobertura forestal, ¿verdad? La cobertura forestal en sí es toda la vegetación que de manera natural se establece en una superficie. Sin embargo, no toda la superficie forestal es aprovechable económicamente, ¿verdad? De tal manera que tenemos algunas especies muy valiosas, ecológicamente, pero económicamente con valor relativo o sin valor, ¿verdad? Sin embargo, la ley, tanto la ley de protección al ambiente como la ley forestal, marcan que se puede hacer un manejo de tierras en el propósito de poder hacer un manejo de las especies naturales que sean las más deseables, pues, debido a su valor económico, y poder revertir de alguna manera las especies invasoras, ¿verdad? Que es más, no proporcionan ningún tipo de servicio o de producto que sea de beneficio, e incluso llegan a evitar la propagación de especies valiosas, ¿verdad? Como el mismo pasto, ¿verdad? Entonces, sí hay esquemas. Ahora, en cuanto al agua para esto, básicamente, el agua como insumo productivo, pues nos puede ayudar a detonar proyectos bastante interesantes, forestales, tanto forestales como agrícolas, y desde luego el establecimiento de huertas, siempre y cuando respetemos la cuestión de uso de suelo. Me refiero básicamente a evaluar técnicamente los beneficios o los impactos negativos que pudiera tener algún cultivo. Ahorita hay un boom expresivo, incluso una alerta ecológica por la cuestión del cultivo del aguacate. Y si bien es cierto que el cultivo del aguacate representa cobertura vegetal que favorece el suelo, también es cierto que la demanda de agua de este cultivo es alta, ¿verdad? Entonces, son aspectos que hay que evaluar para no desequilibrar ecológicamente nuestro entorno, ¿verdad?
Sí, entonces aquí hay algo que yo a lo mejor tenía mal entendido. Entonces, la cobertura forestal no necesariamente se refiere a que tengamos árboles altos.
Efectivamente.
Vamos a un corte, claro. Y entramos. Pero sí es importantísimo la cuestión del aguacate porque hay mucha insistencia en la región ya por la recuperación de esa especie.
Efectivamente.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, el comentario, fíjate que me hicieron partícipe de una serie de solicitudes para desarrollo no forestal de huertos y estimulación de centros de producción frutales aquí en el municipio de Santa María. Creo que es generalizado. Y bueno, como sabemos, el Sauce de los Marques, Santa María, el barrio Huacasco, Tenasco, eran centros de producción aguacatera. Y todos andan detrás del aguacate, pero pues lo que también ya por experiencias trajeron la variedad de Haas. Y ya hace 4 o 5 años para acá y les ha fracasado. Ha fallado por los cambios tan severos en la temperatura local, o sea, de 0 grados a 28 grados a 30 grados. Pero ellos insisten en la cuestión del aguacate. Lo que pasa es que las noticias
sí, desde luego
hacen llegar, ¿no?, el precio del aguacate, el mercado internacional y demás. Y bueno, pero realmente, ¿qué se necesita para, o qué hay que hacer, o quién los va a atender?
Mira, pienso que, bueno, ahí ya están establecidas áreas delimitadas como huertas, tienen el favor del agua, todo el asunto. El problema del aguacate, yo vi cuando llegué a la región, bueno, pues había extensas áreas de producción de aguacate, si quieres criollo, pero básicamente eso nos da muestra de que ese género se desarrolla de manera adecuada. Sin embargo, fíjate, se presentó una enfermedad que también curiosamente ataca el género Quercus aquí en la región. Es un hongo que se llama Phytophthora cinnamomum.
¿No es el que le dicen Gaia?
Me parece que sí. Ese empieza a pudrir la raíz y se viene la enfermedad, bueno, en los encinos se conoce como la enfermedad de declive del encino. Empiezan a estar tristes, a ponerse tristes hasta que se mueren. Y es el mismo agente patógeno que ataca al aguacate. Ahí hay, con una solución pudiera ser empezar a aplicar sales de cobre a los suelos donde se pretenda establecer el aguacate. Algunas sales de cobre, que en sí, bueno, es un fungicida, no es poco agresivo, pues.
Es el sulfato de cobre, ¿no?
Sí, el sulfato de cobre.
El que vendían en las tiendas de abarrotes antes, ¿no?
El sulfato de cobre.
Se usaba para remedios, creo que
también. Efectivamente. Con el sulfato de cobre, tú tienes que tratar las áreas donde vayas a realizar la plantación de aguacates nuevos. Y tienes que tener cuidado con... Normalmente antes se llevaba a cabo, bueno, todavía en Santa María, la cuestión de riego por inundación. Se inundaba, uh-huh, y luego se pasaba, claro, el agua a otro. Y pues esa manera de regar
propaga, ¿no?
Propaga precisamente las esporas del hongo. Y eso hizo que todas las huertas se acabaran. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, quizás realizar un estudio de patógenos en el suelo, uh-huh, y posteriormente pensar en establecer la plantación. Puede haber varios métodos para... Podemos jugar con hongos que puedan fungir como antagónicos, o bien con las sales de cobre que nos pueden ayudar a
combatir. Y aparte el riego, ¿no? Establecer sistemas de riego, por ejemplo, por goteo.
También eso es importante, de manera de que
si... De manera directa a cada planta.
Efectivamente, de manera de que si un árbol se enferma, no traspase la enfermedad a otros árboles, ¿verdad? Así es.
Bien, yo nada más ahorita, no es para hacer cierre, pero sí dejar abierto el espacio al auditorio que nos escuche y nos ve, aquí a Roberto Robles Márquez, Octavio Muñoz, el Pirio Nava, profesor, el señor Araceli Rodríguez, Paloma Jaimes, Rocío Robles, etcétera. Es importante, gracias por escuchar. Es importante que participen y se informan de los detalles que tocamos, propagarlos, hacerlos saber a la comunidad que nos rodea. De otra manera, estamos forzando la vocación de Colotlán, de Huejucar, Santa María, Villa Guerrero, etcétera, que ya se ve el desarrollo o crecimiento urbano a través de la fragmentación de espacios y la generación de nuevos centros habitacionales. No es malo, qué bueno que hay una demanda. De alguna manera, a veces hay que justificar que el campesino, de alguna manera, obtenga un recurso de sus bienes, en este caso entrando al negocio de los bienes raíces. Pero estamos perdiendo la calificación que teníamos, ¿no? Y no decir perderla en un sentido negativo, pues estamos reorientando la situación. Pero para los que siguen presumiendo de que somos agricultores y ganaderos, es importante que nos pongan atención, sugiriéndole a nuestros representantes municipales que tomen cartas en el asunto de manera seria y que no se estén justificando, ¿no? En función de lo que acontece. Tenemos el caso del rastro, ¿sí?
Efectivamente.
Y que es importante retomarlo, porque yo escuché al joven presidente municipal en funciones hablar sobre un proceso que se llevaba la cisterna para efectos de tratamiento de aguas, donde había que esperar tiempo para que las bacterias surtieran efecto. Si es necesario aclararlo, lo aclaramos. Pero mi pregunta es, ¿y qué hacemos con todo lo que se esté generando durante esos siguientes 4 meses? Ya vimos lo que se hizo, a dañar el medio, ¿no? Entonces aquí es importante que se formen, que se orienten, que pregunten. Nadie los va a poner en tela de juicio. Es mejor, como dicen por ahí, una vez colorado que 100 descolorido, porque estamos afectando el medio, ¿no? Tenemos el caso del relleno sanitario, ya está varios metros arriba del nivel de la carretera y no hay quien lo atienda. No sé en qué términos hablan de programas intermunicipales y no veo nada.
Sí, no se ha aterrizado nada.
O sea que ya se llenó, ya va para...
Ya estás...
Es un cerro.
Sí, ya es un cerro, ya no hay esa... De hecho, hace varias décadas se empezó a echar a perder son torrenteras. Uh-huh. Flujos de agua naturales que se utilizaron como cárcavas, pues, que se uh-huh. utilizaron como para rellenos, depósito de basura, pero sin saber el daño que está causando a los mantos freáticos a través de los lixiviados que ahí se generan.
Sí, mira, lo que dices de la participación es muy importante. Volviendo un poco a los temas que hemos tratado, por ejemplo, de las berries, que se piensa que esta región o que esta zona de Colotlán, el municipio de Colotlán, es apropiado para eso. Aquí es donde debe entrar la participación, porque ¿de dónde salió eso de que se debería producir las zarzamoras, no?
Sí, ¿quién hizo los estudios preliminares, ajá, previos, no, para decidir que o como cualquier industria, voy a instalarme donde hay agua y se acabó, pero pues ni agua tenemos, ¿no?
Aquí el proyecto está chocando con algunas situaciones. Sí es viable, ecológicamente, por disponibilidad de agua en el municipio, sí es viable. Sin embargo, el programa, el proyecto trae algunos candados en los cuales se tiene que establecer en zonas de alta y muy alta marginación. Desgraciadamente, esas áreas son las que carecen de agua, ¿verdad? Porque uno de los criterios para evaluarlas como de alta y muy alta es precisamente la falta de agua, para consumo humano. Bueno, paradójico, de nuevo. Efectivamente. Sin embargo, el proyecto aún se está elaborando y se están tratando de solventar algunos aspectos técnicos para echar a andar el proyecto. Los proyectistas, Pablo Arana, que tuvimos la oportunidad de tener aquí, y Jesús Leal, ellos están viendo la manera de manejar opciones. En coordinación, ese proyecto no lo lleva a cabo CUNORTE, lo lleva a cabo un centro de transferencia de tecnología, precisamente en agricultura protegida, y pues están viendo algunas posibilidades. Ya nos enteraremos cuál va a ser la solución que le den, pero sí es contraproducente por un lado, la planeación es viable, uh-huh, pero técnicamente, pero no donde ellos quieren, ¿verdad?
Y otra cosa, también es un cultivo que necesita más, quizás más atención, más conocimiento, más inversión, ¿no? Que si se hiciera otro, por ejemplo, con árboles que son más resistentes a la sequía, que tú los debes conocer bien, los que son de la variedad de los prunus, ¿no?
Efectivamente, de hecho, el proyecto... Son
los duraznos, almendros, uh-huh, todo eso.
El proyecto también trae como opción el higo, uh-huh, y la uva, la vid, uh-huh, de mesa. Entonces, vamos a ver en qué se desemboca pues este uh-huh, espacio de planeación, pero yo pienso que, bueno, ellos tienen la capacidad con la asistencia técnica, entonces ya se verá en su oportunidad.
¿Sabes? Hay otra área, otra especie que no se toca y que además, por cuestiones de tiempo, recuerdo, se desarrollaba bastante bien y con ciertas calidades de palatabilidad y de gusto por ese fruto, es el granado. Nadie lo está tocando. Atequis es un centro de producción de granadas muy exitoso en ese contexto, ¿no? En esa práctica.
Es más resistente,
el granado,
¿no?
Sí.
Esa planta.
Estuve viendo las posibilidades de producción y, bueno, pues la semilla o en su defecto la estaca, nada más que habla de que la estaca se puede hibridar y puede desarrollarse la planta y no producir fruto, no sea que obedezca. Le di vueltecitas por allá la información, pero probablemente ya con un proceso de injerto se recupere la... se elimine pues la infertilidad y genere ya la producción de fruto. Pudiera ser. Que esa es otra posibilidad también de estimulación a la producción frutal, ¿no? Y hay otro tema que por aquí me dejaron prendido sobre el supuesto delito que se genera o del cual pudiera ser culpable aquel que capa a los perros. No el que vende la capa del padre, como dijiste. Porque dijeron que era hasta de corte federal, no sé qué. Y la verdad es que sí quisiera... Pues si hay algún experto en esa materia... Ya le dimos una checada. No encontramos nada, salvo la imprudencia de algún aventurado que haga una castración. El propietario, si es bajo su autorización, no mantenga los cuidados de asepsia, de limpieza, y dé lugar a una infección a partir de la cual venga el deceso del animal. Porque si así es delito, imagínate yo que voy a un coleadero, a un herradero y me invitan a capar y pues me toca anovillar 10 o 12 toros, becerros, pues. Estoy cometiendo 12 delitos. Pero aquí hay un fin social muy... que además se ha convertido en un verdadero problema urbano, la proliferación de especies domésticas entre gatos y perros. Nos vamos a un corte y luego ya me hacen lo que quieran, más no me capen.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues a sus órdenes, ya les había dicho. ¿Qué onda con eso? Nomás no me sometan al tratamiento.
No, pues aquí habría que hacer alguna asociación, ¿no? Para eso, ¿no?
¿De protectora de animales?
Protectora de animales, ¿no? Para darle trámite a todos esos asuntos, ¿no?
Existe. Digo,
porque la encargada es alguna institución, ¿no?
Sí, debe. De hecho, pues nos llega a través de la Secretaría de Salud, ¿no? El programa de castración de especies o de mascotas domésticas, ¿no? Entonces aquí, pues de pronto se para y la proliferación sigue. Encontramos mañana, tarde y noche, las 24 horas del día, vagando los animalitos por ahí. No tenemos una disciplina. Digo, no tenemos, a lo mejor no lo hago yo, pero sí lo veo expuesto en la calle, la forma de exposición de los residuos domésticos. Los animales tienen hambre, no tienen propietario, salen, baten todo aquello, dejan un tiradero. El ejercicio o el esfuerzo que hace el ayuntamiento por recuperar, por limpiar, por trasladar el desecho, no es suficiente, no por falta de ganas, sino por incapacidad y no porque... por limitaciones económicas, materiales que tienen los ayuntamientos, y que además es imposible seguir la dinámica que es, en la que se desenvuelve la sociedad por la cuestión del consumo de materiales de ágil manejo.
Lo que decías también de que a veces se deja la basura desde... o ya pasó el camión y se saca y ahí dura días,
y ahí,
¿no?
Se queda.
¿Qué pasó el lunes? ¿Sí hubo servicio de basura?
No, trabajaron el domingo, sí, me consta. Anduvieron moviéndose.
Por lo de la...
Sí, pues la... ¡Ay, esa romería! No, genial, Bueno, un inter... Es que, ¿cómo mandas a las fuerzas públicas a hacer el aseo de un lugar donde tú no eres...? O sea, bueno, el beneficiario sí, el municipio y demás, pero espérame, la comunidad. Sí, mi secretario del ayuntamiento se sacó una foto y... Felicidades, Pepe, pero es que la localidad, ellos son los beneficiarios... Sí, yo no sé qué diga el presidente Zapopan ahora para el día 12 y si salga también a barrer por ahí o qué onda. Esos detalles llaman la atención porque no le dan la seriedad que su representación pública tiene, y menos con la relación que deben de guardar con cada comunidad. Estamos en función de la dádiva y eso nos acaba. Sí. Perdemos crédito.
A ver, pero explica un poquito más. ¿Qué no debe estar la policía haciendo rondas? Y
no, eso sí, pues claro, para evitar...
prevenir algún accidente.
Sí, sí, pero ir a barrer ahí el espacio para que pase la romería y demás. ¿A quién le corresponde?
Lo barrieron antes.
Personal del ayuntamiento, claro, ellos prepararon el acceso. Mi pregunta es, si la comunidad beneficiaria no sería la obligada a preparar como buen anfitrión ese espacio para que la romería transcurra. Y no dedicar la fuerza pública, no me refiero a las fuerzas armadas, ¿sí? A los recursos humanos.
Sí, sí.
Dedicarlos a este tipo de actividades, espérame, es que tenemos otras necesidades. Sí. Hay dos instituciones, ahí está el ayuntamiento y está el clero. Ahí organícense.
Bien.
Bueno, las leyes de reforma, decir. No empieces con historias.
¿Qué podemos decir sobre eso? Yo creo que todos los funcionarios públicos tienen una función. De hecho, hay un principio legal que dice que los ciudadanos podemos hacer todo lo que no nos está prohibido. Y los funcionarios públicos deben de hacer únicamente lo que les está por ley permitido.
Ah, ¿verdad?
¿Verdad? Ahí sí, bueno, parece que hay algunas fallas. Y si bien es cierto que se aprecia pues el esfuerzo, también es cierto de que, como mencionas, la dádiva nos echa a perder.
Sí.
La dádiva nos echa a perder. Y bueno, es reconocido de que la democracia no únicamente tiene que ver con emitir el voto, esa es parte de, pero la participación en todos los aspectos de la gestión pública debemos de participar como ciudadanos, como interesados. Por ejemplo, en el aspecto que mencionabas de los perros, bueno, hay muchos que son que defienden los derechos de los animales, ¿verdad? Pero lo cierto es que tenemos un problema. ¿Por qué el ayuntamiento no toma la batuta, liderea un espacio donde nos podamos sentar todos los que estamos afectados, tanto los que defienden como los que afectan? Y vamos redactando un reglamento para las mascotas, tanto a lo mejor pedir una licencia para los dueños de los perros, ¿verdad? Como se hacen en otros países, y perro que no traiga licencia, perro que
camina,
que pues sí, ¿verdad? Y así es
como antes que venían las vacunas, una medallita, ¿no? Y se la ponías al collar sí. De tu perro.
Fíjate que hace tiempo, bueno, le doy seguimiento a ese tipo de noticias porque es una situación generalizada a nivel mundial. Uh-huh. Las asociaciones protectoras de animales intervienen medidas de control. Hay un reglamento a nivel nacional que es para la regulación de mascotas domésticas, ¿sí? Uh-huh. Y Jalisco lo tiene, cualquier estado de la República lo tiene. Entonces se hacen manifestaciones públicas. Mi pregunta es, ¿usted que los protege, les da de comer? ¿Limpia las heces fecales? ¿O de qué los protege? ¿Los protege para dejarlos que sigan expandiendo los desechos, que sigan expulsando sus heces fecales, sus excretas, pues? ¿O de qué? ¿Cuál es su papel? De que no los voy a matar. A lo mejor en el esquema de regulación sí dice, a partir de determinado tiempo que se retenga el animal, si no hay quien responda,
se sacrifica.
Uh-huh. No tiene mejor fin ese animal, porque ya dejan de patearlo, dejan de apedrearlo, deja de padecer hambres, ¿sí? No es el animal no tiene la culpa, efectivamente, es quien permite la reproducción. Se abre el programa de esterilización canina y se suspende. ¿Por qué razones? No sabemos. Hay alguien que se entrenó en ese programa y toma la iniciativa y se le acusa y se le persigue. Entonces, ¿cuál es la solución? Y tú has citado, vamos sentándonos a platicar, a ver quién le pone, ¿no? El cascabel al gato o un peso para la botella.
Efectivamente.
Sí.
Muy bien.
Digo, es que Colotlán es una comunidad, medio un kilómetro cuadrado, el centro histórico de la ciudad, ¿no? De nosotros. Y no es posible que nos podamos sentar u organizarnos. Sabemos que tenemos una población flotante que tiene muy poco interés en la situación que prevalece aquí en la localidad y que va y viene cada fin de semana. Pero finalmente sí sufren las consecuencias de la falta de orden. Y la falta de orden no radica en las personas encargadas de administrar nuestro bienestar público, radica en nosotros como ciudadanos.
Efectivamente.
Nada más.
Y también hacerle un llamado a las instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, CUNORTE tiene la carrera también de
agronegocios.
De enfermería, ¿no?
Ah, enfermería, sí. Ahí
no, algo tendría que ver, ¿no?
Sí, pero no quiero que sepas que CUNORTE tiene varias promociones de ese tipo, nada más que pues solo está difícil que lo pueda resolver. Ellos ofrecen servicios de control, prevención de la salud, por ahí en Casa Hidalgo. Uh-huh. Los ves trabajando en el hospital local, en el Seguro Social. Uh-huh. Están refiriéndose a la de enfermería. Otros sí. Servicios sociales, pues sí, también los ubicas en el área contable y demás en instituciones públicas. Sí, sí.
Derecho.
Sí, yo creí que te ibas a referir a las instituciones públicas que radican en el edificio que se le conoce como ¿qué?
Como unirse.
O sea, no. Bueno, pues sí, ofrecen servicios administrativos y de ahí para afuera ¿qué? Es el caso de tránsito, ¿te acuerdas que lo comentamos? Uh-huh. Ahí es nada más para vender y comprar
licencias.
Y la vialidad local, porque hay una patrulla que va y viene y dice policía de tránsito, no sé qué, no la intervienen, no se coordinan con nuestras autoridades.
Aquí, ¿quién es el que levanta las multas?
Pues aquí nadie multa, por ahí los policías pueden, a veces se atreven a ponerle una multa, pero resultan compadres y pues ya no.
¿Pero están coordinados o
no,
cómo está ahí la situación?
Es difícil, no, se municipalizó el servicio, ¿no?
Se municipalizó, así es.
Entonces,
ya de hace tiempo.
Ya tiene, bueno, desde que inician, incluso se hicieron...
Pero tienes que ir a pagar la multa a la Tesorería,
sí,
del Estado,
pero creo,
¿no?
Que nada más
regresan eso.
No lo pagas en la Tesorería del Estado, lo pagas en la Tesorería Municipal. Pero creo nada más te levantan la multa y no dejan nada en prenda, como en el caso de las placas, que si lo hicieran, sería muy diferente el comportamiento.
O la tarjeta de circulación,
¿no? Bueno, si no está el infractor, pues sobre las placas. Uh-huh. Sí, o los, ¿cómo se llaman estos aparatos que le ponen en la ciudad ahora?
Un candado, pues.
Un candado.
Un seguro para la llanta.
Sí, o sea, es que hasta que no la apliques, la cosa se regulariza, ¿no? Y aparte, pues la localidad, la cabecera municipal en sus vialidades no es pobre. Fue planeada hace 300 años y más. Entonces, ya en la población vehicular, valga la expresión, no supera.
Va creciendo.
Entonces, aquí es,
y no va a parar.
Y aquí es una cuestión de conciencia o de disciplina del conductor o del propietario de los vehículos. Pues es un kilómetro, vamos caminando, ¿no? No se practica.
Fíjate que ya que estás hablando de lo del transporte y de la gasolina que se gasta, hoy salió un artículo en un periódico inglés, The Guardian, donde viene que las 20 principales compañías que extraen petróleo ya sabían de la contaminación de hace 40 años, de lo que iba a pasar con el calentamiento global.
Sí, pues hay proyecciones, pues estudios, ¿no?
Provocan un tercio de las emisiones de gases. Y a lo que me llamó la atención de este artículo, que nos dice que ellas se quieren quitar la responsabilidad porque nosotros somos los que manejamos los carros, ¿no? Nosotros somos los que usamos los vehículos.
Sí.
Entonces, pues, tú eres el que tiene la culpa, ¿no?
Sí, es el caso del consumo de bebidas a través de los envases desechables, ¿no?
Exactamente.
O sea, yo lo hago y ahí está. Tú me lo compras y lo tiras, pues es tu
problema. Eso es trasladarle la culpa al consumidor completamente. Sí. Pero se nos olvida que ellos son los que han creado todo este sistema para que existan estos vehículos y que existan estos modos de envasar los refrescos.
Los refrescos, sí, es el caso Telsa.
Comentando, ¿no?
¿Telsa o Tesla?
Tesla es el de los vehículos,
sí, eléctricos, de eléctricos, ¿no? Que también tuvieron dificultades, pues, para la integración al mercado. Tuvieron que entrar con un sistema híbrido. O sea, la mitad y la mitad, porque si no, ¿qué vamos a hacer con el petróleo?
Pero bueno.
Y tocando el punto ahorita de las vialidades del servicio de transporte público local, el conflicto que genera un malentendido, un mal manejo de lo que son las organizaciones sindicales y los derechos al trabajo, cómo afectaron o cómo han afectado el desplazamiento de los mototaxis, que compite con los taxis locales. Pero curiosamente aquí como que es tierra de nadie y le ceden un espacio físico donde no te puedes parar, donde no puedes bajar, y aparte la autoridad municipal va y detiene un vehículo, a ver, espérame, ¿con qué autoridad lo haces? ¿O dónde dice, no? ¿Le retienen un vehículo? Los mototaxis. ¿Te das cuenta? No es estar a favor de, sino que preocúpense por organizarse y eviten esas confrontaciones. Estamos en un proceso de cambio, de desarrollo, de integración al desarrollo. No se trata de que nos estemos peleando, ¿no?
Efectivamente. Por otra parte, la necesidad de transporte existe.
Urge.
Existe y, bueno, considero que los mototaxis son un paliativo, no la solución, pero bueno, ahí están.
Han facilitado la presencia del trabajador a tiempo en sus áreas de trabajo, han facilitado la solución a problemas de salud.
Una urgencia.
Las urgencias las han resuelto. La comercialización de los productos a buena hora, lleva, trae, etcétera. O sea, tenemos que buscarle siempre los factores de utilidad positiva, ¿no? Y no entrar en un enfrentamiento, porque estás fortaleciendo una facción y estás afectando a otra. Ambos tienen familias.
Efectivamente.
Sí, y eso también se llama medio ambiente. Le digo a los alumnos que ¿por qué medio ambiente? Y no falta el condenado que diga, porque ya le partimos la madre al otro.
Al otro mitad.
Al otra mitad, dice.
Órale. Sí. Medio ambiente. Sí.
Pero ese es el asunto de el otro de los puntos difíciles, duros que estamos sometiendo a la localidad, ¿no? Donde por qué razones generamos este tipo de enfrentamientos. No es conveniente. Hay que abrir el espacio sino a un desarrollo óptimo, así, a la integración, al desarrollo, al ritmo que se nos marque. Y volviendo otra vez a las dependencias estatales que tenemos aquí. ¿Quién acude a ellas? ¿En qué sentido? ¿Y qué nos ofrecen ellas a nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta que existen? ¿Qué servicios obtenemos? Bueno, si ustedes saben, pues me dicen, ¿no? Después de este corte.
Muy bien.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, José Juan, te tengo otra tarea, otra pregunta. No, decías también el otro día, mencionabas que mucha de la agricultura o del maíz que se produce en la agricultura aquí en la región es para el ganado. Y pues todas esas tierras yo las consideraría un desperdicio por no destinarlas a productos que consuma la gente, ¿no? Y parece que el gobierno federal va a poner un precio de protección para el maíz. Algo así, ¿podrías explicarnos algo de eso? ¿No?
Bien, partiríamos, bueno, ese apoyo del precio de protección va dirigido a productores de grano, ¿verdad? Zonas maiceras del estado de Jalisco, pues, uh-huh. Son apoyadas con ese esquema. De hecho, me llama la atención, fíjate, nada más para contrastar, pues, uh-huh. Nuestra condición de productores
de la zona norte.
De la zona norte con otras regiones de Jalisco. La Secretaría de Agricultura, bueno, la SADER ahora, la SADER estatal, estableció dos proyectos, uno para maíz de grano. Uh-huh. El apoyo para ellos iba...
Es el maíz blanco.
El maíz blanco o maíz amarillo, ajá, del que quieras. Pero que el objeto principal sea efectivamente, uh-huh, la producción de grano. Estamos hablando de áreas con una producción de grano, de puro grano, uh-huh, de 8 a 10 toneladas por hectárea. Uh-huh. O sea, son maíces muy rendidores, tierras muy rendidoras, muy fértiles, ya, uh-huh, con aplicación o con establecimiento de paquetes tecnológicos avanzados y orientados a la producción, uh-huh, de maíz. Aquí en nuestra región, se levantan desde 5, máximo 10 toneladas por hectárea, pero maíz molido con el rastrojo, todo.
En pastura.
Uh-huh. En pastura. Es decir, desde ese punto estamos descalificados para el apoyo. Ajá. Para el apoyo de
si es forrajero la producción,
¿no? Efectivamente, ajá, para el apoyo de producción de grano y para este apoyo precisamente de los precios de garantía, ajá, porque y otra cosa es se vende se vende pastura, ajá, pero prácticamente nosotros aquí en la región producimos o sembramos, somos agricultores, pero como complemento a la ganadería. No en sí somos
autoconsumo,
efectivamente. Para el mismo,
y que además consumo. La ganadería también es incipiente, ya ha mejorado un poco, pues, por la cuestión del mejoramiento genético de algunas razas, sí.
Aquí fíjate, tenemos algo muy valioso principalmente en Villa Guerrero, en Colotlán, pues no se diga, uh-huh, ahora sí que las condiciones fenotípicas por la genética que existe es muy valiosa. Tienen muy buenas especies orientadas básicamente a la carne, producción de carne. Otra ventaja que se tiene en la región es que es la única en Jalisco que está declarada libre.
Libre de tuberculosis.
De brucela y tuberculosis. Entonces, uh-huh, tenemos ahora sí que la puerta abierta para poder exportar, uh-huh, y tenemos las condiciones. Por eso pienso que a eso es a donde está apalancando el gobierno, principalmente en Villa Guerrero. Uh-huh. En Villa Guerrero, sin embargo, en Villa Guerrero y en todas partes adolecen de la cuestión de agua para el ganado.
Sí, ¿verdad? Es el principio de esta sesión.
Efectivamente.
¿Puede ser una intervención breve? Unos segundos. Sí. La señora Yoli Ayón pregunta, y es una pregunta valiosa, importante para atender, para su atención. ¿Por qué, en síntesis, dice, por qué algunos transportes públicos no pasan por ciertos lugares de la ciudad? Habla del hospital, habla del interior de los barrios como Acaponeta, Santiago, Chihuahua, etcétera. El señalamiento que hace la señora Yoli es importante que lo tomen en cuenta los interesados en obtener alguna concesión, pero ofrecer un servicio más accesible. Accesible me refiero a las dimensiones del transporte, ¿sí? Quien tiene el servicio de transporte marca sus rutas con plena libertad, no está obligado, solo él establece sus rutas y son las que recorre.
Y sus horarios.
Y sus horarios también.
O sea que no hay un reglamento para que tenga que pasar por
todos. Puede haber un reglamento o solo que hagas un convenio y si el Estado te lo establece así, donde te diga la cobertura al 100% de pie a pa o de punta a punta o de norte a sur, ahí pudiera ser. Sí. Pero es un libre mercado.
Son empresas
que se instalan, obtienen la concesión o el derecho y ellos establecen su ruta y su horario. Pero para los interesados, que son aperturas empresariales que debemos de aprovechar. La lana bajo el colchón no sirve para nada.
Efectivamente.
Nada más para oler raro. Entonces, señora Yoli, esa es la respuesta. Y es una invitación abierta a toda la gente que nos escuche. Si quieren, pueden luchar o buscar una concesión para transporte público y ofertarlo no solo a la cabecera municipal, sino a todo el municipio, que sí lo necesitamos, ¿eh?
Así es.
Sí lo necesitamos. Podemos ir al Epazote, al Sustostado, a la Cofradía, a Santiago, ABC. Señora Servida.
Bien, continuamos.
Pues sí, aquí la cuestión sería de que se aventara alguien, ¿verdad? Lo del transporte por parte del Estado todavía funciona, por ejemplo, en Guadalajara.
¿Cómo se llama? Sistecosome, ¿no? Traen unas broncototas, ¿no? Andan todavía queriendo correr y liquidar gente y eliminar. Es un centro de chatarra, según tengo entendido. Hace todavía algunos 6 meses escuché noticias sobre la gran cantidad de gente que está ahí, que se le está pagando mensualmente. Es una erogación gravosa y que no está funcionando, y toda la infraestructura que tenían vehicular y los espacios pues también están hechos un montón de basura.
Es un caso que se ve que no ha funcionado, pues.
No, me acuerdo del concepto de estatización de transporte. Ajá. Es muy difícil. Pregúntale al Distrito Federal que sí, sufren también, ¿verdad? Sí. Y bueno, disculpen la interferencia, no me quería ir sin esto, es porque además se convierte en una invitación a la empresa, al capital local, aunque sea extranjero, no le hace, pero que venga, por favor. Y respecto a lo de la observación que hace sobre los precios de protección, es importantísimo identificar el porqué, los criterios que se toman para establecer las políticas y los puntos de apoyo a los productores agrícolas y ganaderos.
Me tocó, fíjate, hacer un padrón de productores en tantos esfuerzos que he hecho por enrolarme en algunos aspectos productivos de trabajo, de asesoría. Y me di cuenta de que en la región, bueno, digamos el 99%, es únicamente con fines forrajeros. Y únicamente en Totatiche son 3 hectáreas para producción de grano. Es lo único que tenemos de producción de grano y que se cosecha y se vende.
Es maíz.
Que es maíz.
Porque también había leído que hay precios de garantía para el trigo, ¿no?
Ah, sí, sí.
También. Pero pues aquí nunca.
Volvemos a lo mismo, sí, sí se siembra, hay cultivos de
cebada, trigo.
Cebada y trigo. ¿Cómo le llaman a esa mezcla que hacen?
Bueno, son los cultivos de otoño-invierno, ¿verdad?
No, pero también tienen fines forrajeros, ¿no?
Efectivamente, van orientados a lo mismo, a fines forrajeros. Entonces, pues desgraciadamente, bueno, sí tenemos potencial, pero no lo hemos desarrollado. No sé si por... Bueno, es que, pues lógicamente, al no haber mercado, ¿verdad? La gente se limita a cubrir sus necesidades.
No hemos sustituido importaciones, no. Exacto. Hay producción. Tenemos otras necesidades más apremiantes, urgentes, ¿no?
Y aparte está el problema de las presas para este ciclo que dices de otoño e invierno. ¿Quién sabe cómo andarán, no? Por ejemplo, la de aquí de Santa María, que riega bastantes hectáreas, ¿no?
Bien, el Asolve está a nivel del espejo de agua. Pues gracias, mira, Mr. Corpus se une, estamos concluyendo esta
sesión. Lo echamos de menos sesión. La semana pasada.
Vamos a continuar con los temas y queda abierto para su participación. Me refiero a las personas que se toman el tiempo de escucharnos. Gracias, José Juan, no, Fabio.
Gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y gracias a la audiencia.
Vamos a continuar.
Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.